Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, que nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco Fran. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Don Francisco de casa.
Muy buenas.
Don Carlos Esteban.
Buenas tardes.
Y don Ignacio Capilla.
Buenas tardes.
Automovilista, la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el mundo de la bicicleta en nuestra comunidad valenciana, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
Este fin de semana se disputó la prueba de escuelas ciclistas de Albal, donde en infantiles se impuso José Valero del Garcel y Team y Carmelo Albert del Picassén. En alevines se impuso Xavi Mestre de la Valldigna y Dalín Cegueroles del Benicarló. También tuvo lugar el torneo de escuelas ciclistas de Cops. En infantiles se impuso Daniel Pérez de Crevillente y Aida Rosato del Faz. En alevines Oscar Ors del Mar Alacant y Mar Moncho del Javier. También tuvo lugar el campeonato de ciclismo escolar en categoría cadetes féminas, donde venció Jimena de Roa de Castilla y León. Ainara Alberde de la Comunidad Valenciana fue cuarta y Cristina Suchi de la Comunidad Valenciana fue sexta. Este próximo fin de semana se disputará el Gran Premio de Cheste, la BTT Escuela de Elda, el Trofeo de Cox, la Carrera de Albal, el Trofeo Cadetes de Ayora y los Trofeos de Escuelas Ciclistas en Cheresa, en San Juan de Moro, en Fontanars dels Alforins y en Alfaz.
Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
Don Francisco de casa, además del Tour de Francia, ¿existe ciclismo después de el Tour estos días?
Pues sí, Pepe. Durante el Tour parece que está en disputa el Giro.
¿El Giro?
El Giro, pero el Giro femenino. Ah. Y ahí tenemos a una supercampeona que es Anne Santesteban, que ha hecho la séptima en la segunda etapa del Giro, que no está nada mal.
Nada mal, nada mal.
Ahí se cotiza. Yo creo que en el ciclismo femenino todavía estamos un poco como en los años 80 en el masculino, como que nos creíamos inferiores al resto de países al ir al Tour y no teníamos la confianza suficiente. Yo creo que ahora mismo el ciclismo femenino en España es algo así.
Tuvo una época dorada hace 15 años, 10, 15 años. Pero, bueno, después hemos visto que estamos pasando, hay un gran desierto, la travesía del desierto que ya dura muchísimos años y estamos esperando que nos salga una gran campeona que nos hace falta al mundo del ciclismo para que otra vez, a nivel competitivo, en el mundo, en la categoría femenina, surja otra vez y rearme el ciclismo español.
Pues Santesteban está en el puesto 22 de la general, a 1.50 de la líder, que es la polaca Katarzyna Niewiadoma.
Perfecto.
Lo he hecho bien, Pepe.
No repitas el nombre, pero ahí ha quedado para la historia.
Bueno, y pasando también en la Vuelta a Austria, también se está disputando, y ahí es Carlos Barbero el que ha ganado la primera etapa del Movistar. Y del Movistar, creo que ya entrando en el tema Tour, tenías alguna cosa que decir, ¿no, Pepe?
Sí, bueno, vamos a empezar ya a hablar un poquito del Tour. Como todo aficionado al ciclismo sabe, comenzó el pasado sábado. Se han disputado hasta hoy dos etapas, sábado y domingo, y ya está en liza la etapa del lunes. Y ya han empezado a pasar cosas y muy interesantes, ¿no, don Francisco Franz?
Bueno, han pasado lo siguiente. Los dos de los tres candidatos a ganar ya se han caído el primer día. con poca consecuencia porque se han incorporado y no han perdido tiempo. El Fuglsang tuvo una caída, se podía haber retirado.
Mucho más seria, ¿eh?
Mucho más seria. Mucho más seria. Seren Thomas se cayó también a 1,5 km, no tuvo consecuencias, pero podía haber tenido consecuencias. Como has hablado del Movistar, te diré que como buena noticia, el Movistar no se ha caído.
No se ha caído de la bicicleta.
De momento, no se ha caído de la bicicleta.
Pero en cuanto a resultados, yo no sé si se ha subido a la bicicleta.
Bueno, pensad que el resultado de la contrarreloj por equipos fue sorprendente. Vimos un equipo que volaba. O sea, no tienen aspiraciones de ganar el Tour porque no tienen corredores para la montaña, pero tienen un rodar exquisito. Si visteis la contrarreloj que hizo el Jumbo, fue para enmarcar. Es decir, yo no he visto nunca a un director de equipo ordenar perfectamente los relevos de la manera que hicieron estos hombres este tiempo. Iban a batir el récord de Ineos, que estaba en primer lugar, y se lo merendaron casi por 20 segundos. O sea, fue una apoteosis de correr por equipo. Los españoles, pues oye, en su línea, lo normal es que pierdan entre 40 y 1 minuto 15. Oye, pero es lo normal.
Bueno, vamos a ver, Paco. Sí. Paco, pero 27, con 27 kilómetros, sí. Una contrarreloj con 27 kilómetros.
Un segundo y medio por kilómetro, si es lo normal para un equipo de
pero
estos.
Pero saben si van al Tour, porque también estaba Astana, hizo muy buen tiempo. Es decir, los favoritos tienen que estar arriba y tienen que estar dando la cara. Es decir, que son pruebas que en este caso en una contrarreloj relativamente corta, perfecto. Pero yo creo que en este caso tenía que haber dado un salto de calidad, al menos presentar las credenciales Movistar en la contrarreloj. Es decir, que a mí es que es mucho mucho tiempo para tan poca distancia. Estamos hablando de 27 kilómetros, si no recuerdo mal, y entonces, pues bueno, yo pienso que ahí el primer día es donde hay que marcar las diferencias. Entonces, pues bueno, no entiendo yo que Movistar es el equipo que a nivel profesional tiene 4 o 5 directores deportivos y yo creo que va a ser para peor. Es decir, que esto es como en una casa, contra más mandan, peor. Entonces, pues no lo sé. Es decir, que yo realmente me sorprendí negativamente porque yo creo que desde el primer día el Tour es una prueba muy exigente y desde luego, desde el primer día tienes que estar dando la cara.
Yo creo sobre todo que, a ver, en el Movistar tienen dos corredores que fueron una rémora para el resultado, que fueron Landa y Quintana. Se vio claramente que a la hora de pasar los relevos, pues Quintana pues pasaba segundo y medio y se apartaba. Y en ese sentido el resultado ha sido malo, es decir, no se puede maquillar porque ha sido un resultado bastante malo. El único favorito que ha quedado por detrás de Movistar ha sido el AG2R de Romain Bardet, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, hay ciclistas que han hecho un muy buen resultado, como por ejemplo el Groupama FDJ de Thibaut Pinot, que hizo un resultado muy sorprendente. Y el Jumbo Visma, anteriormente Lotto Jumbo, me iba a cambiar de nombre. Este equipo, la verdad es que hizo una contrarreloj espectacular. Yo tenía ganas de que alguien ganase por fin a Ineos, que demostrase que ya no son el equipo dominador. Y ahí tenemos sobre todo a Steven Kruiswijk, que es un ciclista que puede hacerlo bien en montaña, ¿eh? puede destacar, puede hacerlo bien.
Bueno, si visteis en la contrarreloj por equipos del domingo, el Ineos llevaba dos señores que son los candidatos a ganar finalmente el Tour, que son Geraint Thomas y Egan Bernal, que uno hizo dos relevos y el Geraint Thomas hizo uno, el de la salida. Luego lo vi, en el momento que le vi, siempre iba detrás del segundo, es decir, ocupaba plaza, pero no hacía relevos. Esos dos,
sería que justo no coincide la imagen.
No. Esos dos no tiraron nada. Guardaron las fuerzas íntegras porque saben que para ganar el Tour hay que conservar. Y los otros seis galgos hicieron un tiempazo, pero le faltaban dos. Para más inri, de los dos que tiraron, que se desfondaron, faltando 3 kilómetros, los descolgaron ya porque estaban ya fritos. No obstante, pensad lo que es, no hay que entrarlo por equipos, sacar un segundo y medio, o un segundo y tres cuartos por kilómetro, que no es nada, es un suspiro, y es lo que perdió el Movistar respecto de los primeros.
Pero Paco, te recuerdo que antes decía, bueno, es que luego cuando llegue la montaña, en las montañas le puede sacar, antiguamente, un escalador le podía sacar 4, 5, 6 minutos a otro de los grandes favoritos del Tour. Pero es que ahora, en las etapas más exigentes de montaña, si le sacan 4 o 5 segundos, es todo un exitazo.
Bueno, este año no.
Vamos a ver, Paco.
Hay cuatro o cinco etapas donde las diferencias serán
Vamos
sonadas,
a ver. ¿Eh? Pero de todas formas, a mí antes de empezar a juzgar a los corredores, yo antes sí que miraría, como ha dicho Carlos, un poquito a los directores de equipo. ¿Por qué digo esto? Yo nunca me he metido con los directores de equipo, porque entiendo que bueno, que bueno, la organización, las estrategias y demás son muy importantes. Pero muchas veces cuando estás en el coche de equipo dirigiendo la carrera, tienes que tomar decisiones in situ al instante, porque la carrera está viva y depende cómo funcione en cada momento. Decides una cosa u otra, acertada o no. Pero en este caso tienes un año para planificar una contrarreloj por equipos que sabes que va a estar sí o sí. Tu único, bueno, uno de los mejores contrarrelojistas que ha tenido el Movistar en toda su trayectoria, Castroviejo, donde, bueno, ya va y te lo coge tu enemigo.
Y paga.
Bien.
Se volvió y paga.
Vale. Pero es que luego resulta... Pero si esto es como en la Liga Española. Y luego el Rayo Vallecano quiere luchar contra el Real Madrid-Barcelona. Cuando un jugador del Rayo Vallecano levanta así un poquito la cabeza y ya te lo están quitando al Real Madrid-Barcelona, pues no. Pero aquí es exactamente lo mismo. Cuando Castroviejo es el único... Bueno, era en el que se basaba el Movistar para no perder prácticamente mucho tiempo, como así fue durante muchas contrarreloj por equipos, y se mantenía en la línea ahí de los grandes, y luego luchaban ya en la montaña de tú a tú. Pero para mí, un Unzué, responsable técnico del Movistar, para mí, ha tirado el Tour en la segunda etapa. Es que lo ha tirado. Porque no estamos viendo que por contrarreloj, que es donde se puede defender los escaladores, los has hundido. Porque para mí, perder un minuto con el ganador y 45 segundos con realmente a los que vas a disputar el Tour, para mí ya lo has tirado el Tour. ¿Por qué? Porque es que luego tienes una contrarreloj individual, que ahí no te van a meter 40 segundos. Ahí le van a meter prácticamente casi 2 minutos. Con lo cual, tus escaladores están partiendo el Tour, estás empezando el Tour con 3 minutos de desventaja. Cuando tus escaladores, si es que le sacan tiempo a los aspirantes al Tour, le van a sacar de 10 o 15 segundos en la suma total de puertos. 30 segundos, más no le van a sacar. Entonces, ¿a qué te presentas tú a la salida del Tour cuando tú, director de equipo, Unzué, no has hecho los deberes?
A hacer lo mismo que hizo el año pasado, a ver si tenemos la ocasión, a ver si tenemos la oportunidad, a ver si podemos...
Sí, a ver si se caen los demás, claro, a ver si se caen los demás y no queda nadie más y gano yo.
Por eso hay que analizar todo. Movistar, ¿qué presupuesto tiene? Y de ahí empezamos a partir, es decir, que son corredores contrastados y son corredores de primer nivel mundial. Entonces yo creo que independientemente, si tienes un Fórmula 1, pero si no sabes cómo funciona, pues habrá que tener otro ingeniero que maneje todos esos mandos. Entonces, bueno, en principio yo creo que hay que empezar a analizar la parte de arriba. En este caso, como decías, Unzué, habrá que saber cómo está. Es decir, que las fuerzas son las fuerzas, pero luego las estrategias y las técnicas están por delante.
Bueno, y tienes que saber compaginar y adaptar una plantilla a las necesidades y objetivos de un año de un equipo, de esas características. No me vale que es que ahora mismo, es decir, que claro, es que como los dos escaladores no pueden dar relevos, pues como en otros equipos también ha sucedido.
Pepe,
como bien...
yo lo que veo es que vamos a pecar de nuevo como en ediciones anteriores. Empezaremos. No, es que la próxima semana, dentro de 2 etapas, hay una etapa de montaña. Vamos a ver si podemos, ¿no? Pero es que los otros están más fuertes. Ahora tenemos dentro de 15 días el descanso. Es decir, entramos en esa dinámica.
Sí, en un bucle.
Decir, vamos a pegar un puñetazo en la mesa, vamos a ser Movistar, vamos a tener el potencial que tenemos, dentro de los 3 o 4 primeros presupuestos a nivel mundial del ciclismo profesional. Y yo creo que podemos dar ese paso hacia adelante y no fijarnos en lo que hagan los demás. Es decir, esa es mala política. Cuando tú te fijas en los demás, eso al final te trae consecuencias.
Yo creo que el problema de partida es precisamente haber alineado para el Tour a los 3 grandes líderes del equipo. Yo creo que el hecho de que vayan Valverde, Quintana y Landa al Tour es más por un interés publicitario de la marca que por un interés, digamos, deportivo en sacar rendimiento al Tour. En el Giro pasado le salió muy bien con Richard Carapaz, también porque al volante tenían a Maximilian Echandri como director deportivo. Y al parecer en este Tour no está corriendo, es decir, no está dirigiendo, perdón, el equipo.
Perdona, si es que hay 5 directores deportivos.
Y los habituales...
¿Cinco? Es que yo no...
Los habituales pues no son Chente García Costa, José Luis Arrieta, pues no son gente que haya demostrado en otros años, sobre todo una habilidad táctica muy, muy destacada, por decirlo así.
Yo bueno, por eso me reafirmo en que para mí el Tour se ha tirado, siempre hablando desde el punto de vista del equipo Movistar, desde que acabó el Tour del 2018. Porque cuando tú te presentas en el Tour de 2019, te tienes que presentar con los deberes hechos. Con los deberes hechos tuyos. Que a los demás le vayan bien o mal, pues ya veremos a ver qué sucede etapa a etapa. Pero tú tienes que tener tus credenciales y tú tienes que tener tu personalidad. Oye, y si no, repliega velas y vamos a jugar aquí a ver si la vuelta arriba roja se la puede llevar el Movistar.
Pepe, vamos a ver. Nadie ha dicho, y en las apuestas así está, que el Movistar figura como candidato para ganar el Tour. En las apuestas no está ahí, no está entre los tres primeros, ni en los cuatro. Están los tres primeros, que son los dos de Ineos y el uno del otro equipo, del Astana, Fuglsang, que es un candidato que puede ganar. Y los demás están en un segundo escalón. ¿Dónde están? Nairo Quintana, Landa, Nibali, Kruijswijk y otra gente. Entonces... yo creo que hoy precisamente vamos a hablar de la etapa de hoy. Hoy ya nos olvidaremos un poco de la contrarreloj, ya van a 40 o 50 segundos, pero ¿qué me dirías tú, Pepe, si hoy en el muro de Montigny, ese que está a 7 kilómetros de meta, un kilómetro al 12 y medio de media, pues oye, Alaphilippe y Valverde hoy nos deleitan con un final de etapa de órdago.
Y además los últimos 600 metros también son al 8%.
Son al 8%. ¿No? O sea, tienen cuatro muros en los últimos kilómetros donde hoy empezarán ya a verse las garras. Y ahí está, nuestro bala estará ahí hoy. Pero no sé si ganará o no ganará, pero estará ahí.
Tú lo que me estás diciendo es decir, vamos a conformarnos como aficionados del ciclismo español con que el Movistar está en el Tour y que algún español puede estar ahí peleando por alguna etapa. Vamos a ver, es que mi ambición como aficionado español al ciclismo es que el único equipo realmente es, español, que es el Movistar, que no que esté ahí para que se les vea que han salido y son de la partida, no, sino que están peleando por el título, porque el presupuesto, como muy bien dices, Carlos, es para tener a alguien que pelee por el título de la más grande, de la prueba más interesante a nivel mundial, a nivel profesional. Entonces, lo que no puede ser para mí es que lleves a Valverde, a Neiro y a Landa, a ver si entre los tres suena la flauta. ¿Y por qué de los tres haces uno que sea realmente el que esté peleando? Y si se te cae, se te cae. Pero que esté peleando y tenga posibilidades reales de ganar el Tour. Porque, bueno, ya hemos visto que el Movistar... Desde la estructura de cuando corría Indurain, práctica, porque es la misma estructura del Movistar, lo que queda de Reynolds de entonces y Banesto y tal, es que no ha hecho nada más. Están ahí, sí, se han llevado carreras muy buenas, Vueltas a España, el Giro este que ha ganado el Movistar. Sí, pero vamos a ver, es decir, la prueba importante, la prueba a nivel mundial, el campeonato del mundo de ciclismo todos los años no se disputa en la prueba de un día. El campeonato del mundo de ciclismo todos los años se disputa durante 21 días, que es el Tour de Francia. Que es el campeonato del mundo.
Yo ahí discrepo, ¿eh? Bueno, el mundial es una carrera muy importante. Vamos a ver. No le quitemos importancia.
Pero vamos a ver. Pero el ciclista completo, es el que está, el ciclista y el equipo completo es el que triunfa en el Tour de Francia. Porque el mundial de ciclismo, bueno, tú tienes un día que estás inspirado y sin equipo, sin selección y sin nada, pues te metes ahí, bueno, Y al final, ¿qué pasaba con Óscar Freire? La selección española estaba hecha a unos zorros, pero sabía colocarse, no necesitaba a ningún españolito, se colocaba a Rueda y te ganó, creo que fueron tres mundiales. Pues, o... sí.
Bueno, como has hablado, bueno, Pepe, del asunto patriótico y sí. Estás disgustado de ver que nosotros no hacemos un buen papel, yo te animo a que te dirijas tu mirada a Enric Mas.
Enric
Mas está en un equipo excepcional, que es sí. El de Cheney, que es Quick-Step. Es un corredor de los mejores del mundo en este momento, es un poco joven, pero oye, en la contrarreloj de ayer estuvo un segundo de Ineos. ¿Qué quiere decir? Que el Quick-Step tiene a Julian Alaphilippe,
sí.
Lo tiene para ganar etapas, será rey de la montaña otra vez.
Estilo Valverde en el Movistar.
Estilo Valverde o estilo Jalabert, es un fenómeno. Cobra un dineral. Pero
ahí
bueno,
está en las clásicas.
Entonces, claro, tiene este señor y tiene dos más que le pueden ayudar a subir en la montaña bien. Yo creo que Enric Mas ayer hizo su carta de presentación de que quiere estar en el top ten y jugar un papel destacado. Yo confío que estará muy por arriba del trío de la bencina del Movistar.
Yo supongo que sí, y confío en que sí, primero, porque yo lo veo, como te diría, más arropado. Una juventud realmente desbordante y con una ilusión encima tremenda, porque Landa está viendo el contratodo de la temporada próxima, no, vamos, bajo mi punto de vista, claro, él quiere hacer la mejor actuación en el Tour, pues para apretar más o menos luego a la firma del contrato, pero su objetivo es el contrato.
Pero viene del Giro y está las piernas pesan.
Claro, con lo cual Landa, bueno, no esperemos muchos milagros. Nairo Quintana, bueno, pues si es capaz de subir todos los puertos y no se deja media hora en alguno, pues vale, pues también está esperando el nuevo contrato de la temporada próxima.
Pero exactamente, a mí me ha dicho un colombiano que está enterado, que le conoce, que nos va a sorprender este año, Nairo Quintana. Es decir, ha hecho una preparación bien hecha, no ha ido al Giro, no ha brillado en las carreras anteriores como otros, porque su punta estaba en el Tour. Entonces, yo creo que es una sorpresa. Puede ser capaz de lo mejor y de lo peor. Como él dijo, en este Tour habrá sorpresas, pero no sabemos si es porque son muy buenas o son muy malas. Pero yo, a verlas, las habrá.
Yo sobre Nairo Quintana sigo opinando lo que opiné la semana pasada. Y igual que dije la semana pasada, ojalá tenga que decir me equivoqué. Porque sería muy bueno para un equipo español como el Movistar y para Nairo Quintana. Ojalá tuviera que decir, me equivoqué en la percepción. Pero es que los últimos años de Nairo Quintana, pues desde un sofá de casa, por lo menos, no quita la opción y la posibilidad a que un joven pueda estar peleando también ahí en una carrera tan importante como el Tour. Porque la ficha que tiene y el papel que en teoría tiene que desempeñar Nairo Quintana está a años luz. Que este año se va a resucitar y va a querer brillar en el Tour porque el contrato del equipo siguiente para el 2010 quiere que tenga muchos ceros, pues igual se tiene que dejar ahí lo que no se ha dejado años atrás, con lo cual, digo, oye, pues igual tiene la calidad que años anteriores no ha mostrado y se las está guardando para renovar y la firma de, a lo mejor, de su último contrato bueno. Pero bueno, si estas son las ambiciones con las que el equipo Movistar va al Tour de Francia, señores, quédense en Navarra y corran los Sanfermines.
Bueno, este Tour ya sabes que va a hablar colombiano. Este Tour está Egar Bernal, está Rigoberto Urán, está también Nairo Quintana, Nairo Man, como le llaman en Colombia. Y bueno, y yo creo que vamos a ver una explosión del colombianismo ciclista y que van a encaramarse lo más alto en el Tour de Francia. Yo creo que va a ser así. Son todos muy jóvenes y con una capacidad de trabajo enorme.
Como bien has dicho, yo creo que Nairo, el tiempo de Nairo ha pasado, ojalá me equivoque, porque yo creo que ya es un producto comercial. ¿Por qué es un producto comercial? Como bien has dicho tú, Ignacio. Porque la repercusión que tiene Movistar en Colombia, pues a nivel publicitario, telefonía, etcétera, pues es un estandarte que yo creo que, bueno, pues tiene su repercusión, pero yo creo que este año o da el callo Nairo o vamos, o tiene que plantearse el equipo Movistar otra función y habrá que saber también, y os pregunto a vosotros, que quién es el líder de Movistar. Esa es la pregunta del millón, porque todos los equipos sí que tienen un líder, pero es que aquí tenemos tres, según qué etapa sea hay otro, es decir...
Claro. Ni el Ineos sabe quién es el líder. El líder...
No, el Ineos sí que lo tiene
no,
claro.
Lo tiene claro, pero el líder saldrá de la etapa del jueves que viene. La etapa de la Planche de Belfield, ahí el que llegue primero con diferencias, que es un puerto muy exigente, es una etapa que, junto con la del Galibier, es la etapa reina, la etapa más dura que hay. Y entonces ahí, si uno quiere ganar, se tiene que erigir en líder.
Sí,
entonces,
pero...
del trío este de Movistar, a lo mejor es Landa, que da el zarpazo ese día y tiene que trabajar
pero,
para él.
Pero si está fastidiado Nairo, le dirá...
Pues como, si está fastidiado...
O como tú eres el líder, tira, y ese día está reventado. Y, pero entonces esto es un poco complicado, es decir que...
Pero dos...
Volvemos otra vez a lo mismo, el tema de la dirección del equipo.
Pero los dos, vamos a decir, candidatos del Movistar al Tour de Francia, que son el Nairo Quintana y Landa, son los dos que se están jugando a su futuro en equipos distintos al Movistar y con contratos nuevos a firmar. ¿Tú te crees que van ellos a asociarse para ganar el Tour y apoyar uno al otro, cuando realmente los intereses son tan personales y tan distintos uno del otro?
Bueno, será difícil, pero desde luego tienen que dar al callo el jueves que viene para decir, aquí estoy yo, porque si ese día no se pronuncian y quedan el que hace 17, el año que viene los contratos serán de miseria.
Bueno, de todas formas, esto para mí lo que demuestra con diferencia es que Unzue, al menos, debería de ir a un curso para que le indiquen cómo planificar una temporada para un equipo ciclista de primerísima línea. Vamos a ver, Unzue, si esto no creo que te llegue, pero si te llegara a tus oídos, siempre diciendo que lo que hasta ahora se ha visto, con el éxito reconocido, por supuesto, desde aquí, de Carapaz en el Giro. Pero lo que es el Tour, que es la, como siempre, estamos hablando de la principal objetivo de cualquier equipo profesional y con las exigencias que tiene el Movistar en cuanto al Tour, para mí te ha faltado mucho, mucho trabajo de invierno y mucho, mucho, mucha preparación de equipo.
Bueno, ya un poco para terminar con el tema de Movistar, que les estamos dando hoy mucha caña. A ver, simplemente recordar un poco que Landa es un corredor que siempre tiene una trayectoria de año malo, año bueno. Es decir, él empezó en el 2015 en Astana, destacando en el Giro, consiguió un contrato para Sky y al año siguiente corrió el Giro y se retiró. El segundo año en Sky fue el año bueno, en el que hizo cuarto en el Tour. Consiguió un contrato para Movistar. Primer año Movistar, horrible. Segundo año, quizás este año sea su bueno. Es decir, si os fijáis, siempre tiene una trayectoria de el año en el que tiene que renovar contrato es el año en el que destaca. Y tiene siempre un año malo previo. Así que, bueno, pues quizá nos llevemos una sorpresa con Landa este año, porque necesita un nuevo contrato. Y, bueno, un poco con lo del Mundial, que a mí me ha quedado ahí la espinita clavada, que yo soy muy pro-Mundial. El Mundial es la mejor carrera del año. Mejor carrera del año.
Mejor, es decir, carrera de un día.
De un día, sí, sí. Pero vale, es que las carreras de un día tienen su importancia y vale, hay que empezarle a darle la importancia que tienen. Sagan ha ganado 3 Mundiales y no ha sido una casualidad. Freire ganó 3 Mundiales y no fue una casualidad.
Sí que sí. Bueno, no.
Pero
no,
tú pregúntale a un ciclista que prefiere ganar, ¿el Tour o el campeonato,
bueno,
del mundo?
Bueno, si fuese belga quizá te dice que...
Pregúntaselo a Perico Delgado. Pregúntaselo a otros. Belga,
igual prefiere una clásica.
El Tour, que pagan más.
Bueno, no, sí. Sí, bueno, está por encima el Tour, lógicamente, pero no hay que desprestigiar.
No, al contrario.
Lo que estoy diciendo es que si tú tienes que potenciar un equipo... El objetivo de un equipo donde tu presupuesto está entre los 3-4 mejores del mundo, siempre va a ser el Tour. Siempre.
Ignacio, ¿desde la época de Indurain la escuadra de Unzue ha ganado algún Tour?
Sí, Pereiro. Por eso siempre...
Se te quedaba ese Pepe.
Ese es el... Bueno, para que veamos también que los Tours los puede ganar un corredor más o menos anónimo, pues ahí tenemos a Óscar Pereiro como gran ejemplo.
¿Quieres explicar cómo ganó Pereiro? Porque es para decirlo.
Bueno, Pereiro...
Sin desmerecer al bueno de Pereiro.
Pereiro ganó, como dicen los italianos, in tabolino. ¿Eso qué quiere decir? Una vez ya acabado el Tour, porque el ganador del Tour ese año, 2006, fue Floyd Landis. Pero bueno, dio positivo por testosterona, así que como segundo clasificado, pues la victoria fue para Óscar Freire. Uy, Óscar Pereiro, perdón. Pero bueno, hay que recordar que Pereiro, como llegó al liderato, fue una escapada bidón, lo que se llama una escapada bidón, es decir, una escapada en la que obtuvo pues una ventaja de 20 minutos, el que estaba en ese momento
de líder. Yo creo que eran 28.
Sí, una barbaridad. 17, ¿no? El Fonac de sí. Floyd Landis, que era sí. el que tenía el liderato, no lo defendió. Juan Fernández era entonces su director deportivo, ya que hablábamos de directores deportivos y con fallos, pues ahí Juan Fernández tuvo uno muy grande. Y luego en los Alpes hubo una lucha muy, muy intensa entre Pereiro y Floyd Landis. Un día cogía el liderato uno, el otro lo perdía. Finalmente Floyd Landis lo recuperó en la etapa que acababa en Morsín, pero en la que luego dio positivo. Y finalmente el triunfo fue para Pereiro.
Bueno, yo creo que para dos días de Tour hemos hablado ya un poquito de él. Vamos a pasar página en este programa. Antes de pasar página del Tour, yo creo que desde aquí hay que reconocer el gran éxito que el equipo Jumbo-Visma ha obtenido llevándose las dos primeras etapas y teniendo el maillot amarillo en sus manos, bueno, a través de Teunissen, ¿vale? Sí. Que segundo es Van Aert a 10 segundos y Kruijswijk también a 10 segundos. El primer español es el decimotercero en general, que es Enric Mas, como bien comentabas, Paco, a 31 segundos. Bueno, pues vamos a ver y espero que Enric Mas nos dé alegrías al ciclismo español, porque de otro dudo y mucho.
Automovilista, el claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Y del mundo de los profesionales, que ya han recibido palos por todos los sitios, nos vamos a lo que se diría casi la élite del mundo aficionado, que es Miguel Ángel Granero. Ya hemos hablado con él en muchas ocasiones sobre sus retos y seguro que alguno de los que está hoy aquí no le conoce y no conoce sus aventuras, pero ahí está. Miguel Ángel, ¿estás por ahí?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas. Esta última que has hecho es la Transpirenaica, que es ir de mar a mar, básicamente, ¿no?
Sí, sí, fue bonito pues unir el Mediterráneo con el Atlántico. Y bueno, casi nos dimos un baño antes de salir, pero a la llegada cayó seguro. Nos dimos un baño allí en San Sebastián para celebrarlo y estuvo muy bonito.
Miguel Ángel, ¿esto es una prueba organizada? ¿Es una cicloturista o lo has hecho por tu cuenta?
No, bueno, esto es un amigo, Carlos Mazón, que ya habéis entrevistado en alguna otra ocasión, que es un crack de esto del ultrafondo y de viajar sin asistencia, pues ha creado pues la Transpirenaica, hizo el año pasado la Transibérica, que también se organiza, y él junto con otro amigo, con David Rodríguez, y con pocos medios, han hecho un trabajo muy importante y crearon lo que es la Transpirenaica. Esto consiste, ellos simplemente ahí ponen un día y una hora de inicio con un límite de tiempo para llegar, un recorrido del que tienes que seguir y bueno, te dan un localizador para ellos poderte tener controlado en cada momento por si pasa alguna circunstancia y ya tú eres el que tienes que, como vulgarmente se dice, buscarte la vida, pues siguiendo el recorrido de dormir, comer, etcétera, etcétera.
Entonces, digamos que si tú te llevas una tienda de campaña, como búscate tú la vida, a qué hostal, planifícate tú anteriormente a qué hostal te vas a parar, todo por tu cuenta, digamos.
Sí, sí, o sea, yo lo tomé como una experiencia en el bikepacking, no tenía experiencia en ello, y la verdad es que me ha sido muy gratificante. Me compré ya pues mochilas para llevar en la bici, ahí llevaba comida, llevaba ropa, cosas que puedes entender que vas a necesitar. La bici me pesaba 10 kilos más de lo normal, que todo eso se nota con el tiempo, la fatiga y tal. Y la verdad es que a mí me ha sido muy gratificante, estoy convencido de que lo volveré a repetir, si no en algo no organizado, algo por mi cuenta, y espero pues eso, volver a repetir esta experiencia que tan bonita.
Pero has dicho como que el recorrido está un poco planificado, ¿tienes que ir por unas carreteras concretas o simplemente pasar por unos puntos de control y sellarlos de alguna forma?
No, bueno, aquí hay un recorrido que tienes que hacer. Si tú te desvías 5 kilómetros de ese recorrido para dormir, por ejemplo, en un sitio que has encontrado, tienes que volverte a reincorporar en el mismo punto donde tú te has separado del recorrido. O sea, ellos te marcan un track y tienes que continuarlo con los pasos de los puertos, etcétera, etcétera. No es que te indiquen, tienes que sellar aquí y allá y llega por donde quieras, eso creo que es así más o menos en la Transibérica, pero aquí no, aquí tenías que seguir el recorrido que ellos te marcaban. Te mandaban el track y tú, pues, tenías que seguirlo.
¿Y cuántos kilómetros totales y desnivel ha salido?
Estaba previsto que fueran unos 950 kilómetros. A mí, por ejemplo, me han salido 980, porque siempre haces un poquito más, que te mueves para aquí y para allá. Y el desnivel han rondado los 23.000 metros de desnivel. Ha sido muy bonito coronar puertos como el Tourmalet, Obis, Ulor, y bueno, puertos míticos. Y todo eso parecíamos caracoles, con la casa a cuestas, ¿eh? Y también hemos tenido mucha suerte de que el tiempo ha acompañado, nos ha ayudado, no ha llovido, sí que hubo algunos días, sobre todo el primero, de mucho calor, la subida a Parier se hizo bastante dura, a 40 grados y la parte final que es muy abierta, pero bueno, son circunstancias que tiene el ciclismo, que con esto se tiene que superar, y con poco a poco y paciencia, pues allí que llevamos.
¿Cuántas noches te ha costado?
Bueno, como ya he comentado antes, era mi primera experiencia en el bikepacking, en este tipo de pruebas. Me lo tomé con calma, con el objetivo de terminar, no de buscar tiempos ni nada. Entonces, como empezábamos el sábado, día 21 a las 10 de la noche, y había de plazo hasta el viernes, día 5 hasta las 10 de la noche, pues planificamos rutas para llegar el viernes por la mañana. El primer día fue el más duro porque hicimos 280 y tantos kilómetros con casi 6.000 de desnivel, pero los siguientes días ya más o menos hacíamos 140, 160 con unos 4.000 de desnivel aproximadamente y llegábamos, pues ya buscábamos alojamiento sobre las 5 de la tarde, 5 o 6. Más tarde en Francia es difícil ya cenar y encontrar algo abierto para comer.
Pero ¿y cómo buscabas el alojamiento? ¿Desde tu móvil, digamos?
Sí, hoy en día con las aplicaciones que hay de móviles no resulta complicado, ¿vale? Sino en un sitio u otro. Sí que es verdad que cuando ya conoces el recorrido y te planificas un poquito las etapas, estudias en qué lugares o sitios aproximadamente puedes coincidir y qué alojamientos pueden haber por ahí que te puedan ir bien y estar abierto. O sea que bueno, no vas tan a ciegas, pero sí que no estás buscando ayuda externa, es lo que no está permitido, vamos.
Y llevabas, yo he visto alguna fotografía que llevabas unas alforjas muy pequeñas en la bici, como muy mínimas comparado con la gente esta que hace viajes por ahí. ¿Ahí qué llevabas de ropa y comida?
Pues llevaba una en el cuadro, donde principalmente llevaba barritas y cosas de comida, aunque allí pues buscábamos boulangeries o sitios donde poder comer, cenar, pero llevaba cosas más específicas, lo que es de ciclismo, que no se puede encontrar tanto por ahí, como barritas a lo mejor de glucosa o de proteínas, cosas o algo más concentrado. Al final me sobró mucha comida, la verdad, pero bueno, siempre es mejor que te sobre que no que te falte. Y luego llevaba una en la parte de atrás, lo que es en la tija, una bolsa más grande con tres equipaciones, algo de alguna muda y algunas cosas para cuando llegabas al hotel y cambiarte, pues poder andar no pareciendo un que vas disfrazado, ¿no? Uh-huh. O sea, también poderte quitar el maillot, el culot y descansar un poquito para dormir.
Supongo que no te da tiempo a lavar ninguna equipación ni nada, ¿no? Tienes que ir rehusando o poniendo otras, ¿no?
Bueno, siempre buscas algún tipo de artimaña, o sea, le pegas, vas a una pila, el culot sobre todo le pegas con jabón o lo que sea, alguna pequeña lavada, y luego pues al día siguiente pues lo pones fuera para que el aire y todo eso, lo pones en la bicicleta en algún sitio, le dé el sol y se vaya secando. Pero bueno, llevábamos tres, con dos incluso nos podíamos haber apañado. Evidentemente la gente que sea muy puritana de la limpieza, pues este tipo de pruebas no es lo más adecuado para ellos. Pero ya te digo que es toda una experiencia, con gente de Italia, de Alemania, de muchos sitios. Éramos prácticamente pues 90 participantes, 50 que iban por individual y unos 30 o 30 y tantos que íbamos en pareja. y la verdad es que muy muy bonito.
¿Y tú ibas con otra persona?
Sí, yo formé tándem con un amigo, mi amigo Miguel Bernabé.
Sí.
También vinieron dos compañeros más, unos Santifiges de Enguera y Miguel Bermés de Carcaixent. Lo que pasa que el primer día en Santi le dio un golpe de calor muy fuerte. Estuvo vomitando cuando llegamos al alojamiento y no pudo continuar. O sea que es una pena porque tenía muchas ganas y ilusión. Y de aquí pues también quiero aprovechar para reconocer y valorar el trabajo y la compañía de Miguel Bernabé y de Miguel Bermey, que estuvimos juntos durante la ruta y nos apoyamos los unos a los otros. Vamos, éramos el trío Los Migueles, Miguel Ángel Granero, Miguel Bermey y Miguel Bernabé. O sea que muy curioso.
Oye, Miguel Ángel, ¿y notaste la diferencia de temperatura del Mediterráneo al Cantábrico?
Hombre, pues fue llegar a San Sebastián y estar nublado. Sí que notó un poquito el cambio, pero la verdad es que ha sido una temperatura muy agradable. El tiempo nos ha acompañado. El martes daban lluvia por la zona del Tourmalet. Yo estaba preocupado porque era el día que lo subíamos y subir a 2100, encontrarte lloviendo y bajar mojado, pues no era lo más agradable. Pero el tiempo cambió, este caso afortunadamente a favor, y fue bastante bonito. Sí que bajando el Marie Blanc por Larunz había una tormenta que salimos corriendo para que no nos pillara y afortunadamente pudimos esquivarla. Pero durante todo el día y toda la semana pues el tiempo ha sido, en líneas generales, bastante bueno.
Bueno, ¿y siguientes retos qué tienes en mente?
Bueno, ahora es de momento disfrutar un poquito de lo que hemos hecho. El año que viene, pues si surge también la posibilidad de volver, que yo lo recomiendo como experiencia, es muy bonito. Y ahora nada, a planificando el verano para algún viaje o algún sitio donde nos podamos escapar y disfrutar de los puertos, la bici, la naturaleza, la compañía y las vacaciones.
Hombre, duro ha debido ser porque se te nota un cierto voz de cansado, ¿eh, Miguel Ángel?
Bueno, no es por nada, pero yo es que acabemos la Transpirenaica. El sábado fui a una quedada de unos amigos que hice 200 kilómetros y ayer pues hice casi 100 kilómetros por Vitoria, por unos puertos por allí que conocía. O sea que no es que acabara el viernes, sino que aún acumulamos un poquito más. Pero como ya comento, no lo he considerado excesivamente duro el hecho de que si nos hubiéramos tomado hacerlo en un tiempo determinado, en 4 días, hubiera sido mucho más exigente. Pero nos lo tomamos solo con el hecho de coger experiencia y terminarlo. Y en 6 días, terminando a las 6, descansando bien y al día siguiente madrugando y llevando un ritmo bastante correcto, pues la fatiga se acumulaba, pero no era tanto. Y luego nos daba tiempo a recuperar. Pero que ya digo yo, el primero lo hizo en 51 horas, que es una barbaridad. O sea, es increíble, pero que si hubiera sido una exigencia de hacerlo en tiempo, pues evidentemente la fatiga hubiera sido mayor porque el descanso hubiera sido menor y el ritmo más alto.
¿Y te planteas en el futuro hacer una de esas de intentarlo tú el primer tiempo? O sea, eso de 51 horas, que es que eso me parece una pasada. El tío durmió 5 horas.
No, que va, paró 3.
¿3 horas durmiendo y seguido?
3 horas, no digo si lo que durmió, es que de paradas tuvo 3 horas. Para lo que tuviera que hacer. O sea, que yo...
Para todo, ahí incluimos todo. Vamos,
yo no me lo planteo. O sea, ir a piñón fijo significa ir con demasiado estrés, demasiada exigencia y no disfrutar de los puertos. Por ejemplo, Superbañeres, que era un puerto de sube y baja, que había un punto de control, lo subimos de madrugada y ver amanecer arriba Superbañeres fue espectacular. Y son cosas que te paras, te haces fotos, ahora me tomo algo aquí. Vale que puedas tener cierta exigencia, pero cuando vas a tope, todas estas cosas ni te das cuenta, ni las valoras, ni las aprecias. Y el ciclismo, pues bueno, yo por lo menos lo entiendo de una forma más, que te llena más de otra forma, no de hacer tiempos o de decir, he llegado el primero. O sea que, pero bueno, era coger experiencia y veremos otros años cómo lo afrontamos. Pero ya te digo, estar entre los primeros, no, hay gente muy preparada, muy, muy, muy preparada. Y eso me queda muy lejos. Además, yo las noches, cuando me entra la fatiga y el sueño, lo llevo muy mal. Lo pasé muy mal bajando un puerto, porque si hubiera ido solo, incluso me hubiera parado a dormir, a descansar un poco. Pero como vas en pareja, no había manera y tuve un par de sustos que afortunadamente los puedo contar. Pero bueno, ha quedado como anécdota.
Bueno, Miguel Ángel, pues nada, como siempre, muchas gracias por habernos contado la aventura en la Transpirenaica. Y lo de siempre, ya sabes que te vamos siguiendo y cada poco te llamaremos para que nos vayas contando alguna aventura.
Y yo agradeceros a vosotros pues dar la posibilidad de poder transmitir esto a la gente y de darlo a conocer.
Muy bien, hasta otra, Miguel Ángel.
Venga, un abrazo, hasta luego. Venga.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Don Francisco Franch, hace unos días, bueno, tuviste tú y un grupito de amigos, ¿no? Un staff ahí por Aragón.
Paco, a ver, cuidado con lo que dices. Ahora tienes el reto muy alto después de Miguel Ángel, ¿eh? A ver qué etapas hicisteis.
Bueno, perdona, el reto lo tiene él con nosotros, sobre todo en la mesa.
En la mesa. O sea, como dice
lo imaginaba.
Carlos, especialmente fuimos en sustitución.
Pero cuéntanos días y...
Bueno, en principio tendría que decir que os conté hace tiempo que teníamos pensado ir a la zona de Salamanca, a Béjar, y a Guadalupe, todos aquellos puertos de allí, y no pudimos hacerlo por un problema laboral que se me presentó, que no pudimos hacer, y optamos por cambiar el viaje y hacerlo más corto, de 3 días y más cerca, con lo cual salimos el martes y fuimos a la zona del sur de Teruel, una zona apoteósica. Hicimos base en un pueblo que se llama Allepuz, que está pasando a Alcalá de la Selva, está a 1500 metros casi de altura.
¿Buen sitio para hacer base?
Para hacer base, sí, porque además había allí, pues, oye,
el restaurante
y había una venta, y venía uno de los compañeros de la de allí, tenía una casa allí también. Hicimos la base allí. Y de allí hicimos la primera etapa vespertina de estirar piernas, que hicimos 70 kilómetros por allí, por el puerto del Cabil Gordo, y volvimos por Cedrillas y tal. Y luego ya los siguientes días eran el plato fuerte. Ya nos acompañó Carlos, que él pernoctó en su casa de Teruel, y a las 8 de la mañana estaba allí para acompañarnos. Esa etapa la puede comentar él, porque él merece comentarla, porque hizo todo el esfuerzo a pata de bici.
Hice lo que pude.
Sin vatios externos.
Ah, no. Todos ibais con bicicletas eléctricas, menos él.
Menos él.
No, Carlos, ¿cómo te atreviste?
Sí, bueno, yo sabía, digo, a ver si falla alguna bicicleta eléctrica, pero veo que no. Pero bueno, es una zona muy bonita, muy tranquila. Las carreteras pues han mejorado bastante últimamente. Y sobre todo en esta época del año, pues bueno, empezamos ya prácticamente, hay una altitud que como mínimo empezamos habrá sobre los 1.200 hasta los alto de 1.600 y pico que está en Valdelinares. Como digo, pues bueno, una etapa muy exigente, es decir, que no es ninguna ruta donde puedes decir, pues bueno, me voy a relajar, no, es decir, tienes puertos constantemente, tienes ya nada más salir de Adepuz, tienes, bueno, Valdelinares, Puerto Leinares, Mosqueruela, es decir, que son puertos...
Sí, esos son puertos, no son repechos, lo que estás diciendo.
No, estamos hablando que, por ejemplo, el puerto de Villarroya es un puerto de primera categoría, Entonces, pues bueno, son exigentes, y sobre todo cuando van acumulándose los kilómetros, las piernas pasan. Y aparte que hubo un factor importante, que fue el calor, es decir, nos hizo muy buen tiempo, y a pesar de todo, pues bueno, el paisaje en este caso, con las lluvias que hubo este tiempo atrás, era precioso.
Espectacular.
Entonces, pues bueno, era una...
¿Pero qué desnivel tenía ese día de etapa?
Ese día, si no recuerdo mal, eran 2.300 aproximadamente.
¿En cuántos kilómetros?
116.
No está mal, ¿eh?
Entonces, pues bueno, constantemente, sobre todo, es la constancia de subir, eso al final las piernas lo
notan. A mí me preocupa más que tú, por ejemplo, eras el único en el grupo sin bici eléctrica, y ahí quieras que no, yo creo que la tienes que pasar muy mal, porque ellos irán sin querer a un ritmo mucho más elevado que tú, ¿no?
El último puerto lo pasé fatal, el de Villarroya lo pasé fatal porque ya son muchos kilómetros y quieras o que no es un puerto largo, aunque la carretera estaba, el suelo está perfectamente, pero bueno, ya las piernas van pasando factura porque hemos dejado puertos importantes como Valdelinares, Linares, Mosqueruela, es decir, es una zona que es exigente, es decir, no el que digamos que salga una vez cada 15 días o no tenga una mínima preparación, lo va a pasar mal.
Pero al ser el único ciclista puro, vamos a decir...
Sí, ¡ay, puyazo! Sí.
Bueno, oye, puyazo no, que yo voy con bicicleta eléctrica. Es decir, que donde solamente cuentas con tus fuerzas, no tienes baterías externas. Psicológicamente, cuando tú estás ya físicamente muy, muy al límite, psicológicamente o tienes que tener una mentalidad a prueba de bombas o te vienes más abajo, ¿no?
La psicología en el ciclista o en el caso mío personal es conocer la ruta. Yo he ido rutas que no has conocido dónde estaba el final de etapa y bueno, puede ser una etapa más fácil, más cómoda, pero esos últimos kilómetros se te hacen mortales. En cambio, aquí sabía que los últimos kilómetros eran exigentes y, bueno, pues te vas dosificando, que es la palabra clave en el ciclismo, y al fin y al cabo, pues bueno, llegas como puedes, pero llegas, es decir, pero complicado.
Pero esas etapas no las hacéis de una tacada seguida, ¿no? ¿Hacéis una parada entre medias para tomaros un café y un almuerzo o algo así?
Sí, bueno, estaba previsto hacer... No os podemos enseñar el perfil, pero es un auténtico serrucho.
Sí, totalmente.
O sea, no hay nada recto. Entonces, claro, a mitad, en el pueblo de Mosqueruela, teníamos pensado tomar un almuerzo. Porque Cantavieja estaba muy lejos y venían otros puertos después de la última hora y teníamos que hacer una parada. Parada técnica en Mosqueruela, hicimos un bocadillo, estuvimos allí media hora o un poco más. Y luego nos fuimos a un restaurante que habíamos reservado en Villarroya de los Pinares, que se llama el antiguo Mari Carmen.
La antigua Mari Carmen, ahora es Asador Villarroya, sí. Si no recuerdo mal.
¿Ese es el nombre de un pueblo o de un restaurante?
Sí, sí. Ese ¿no? es el nombre del restaurante se llama Asador Villarroya.
Y el objetivo era llegar allí a la hora de comer. Después de comer, solamente nos quedaba subir el puerto de Sollavientos y a Yepuz. Entonces estaba planificado. ¿Qué nos pasó incluso a los que íbamos con el vatio a cuestas? Pues que sufrimos, yo he sufrido como nunca en mi vida, yo lo recuerdo, y es porque siempre ir por encima de 1.500, 1.600, 1.700, con un sol de justicia, que bebes en las fuentes y bebes el bidón y tal, llega un momento que ese sol de altura te deja cao. O sea, el sol de aquí no es nada, esto de aquí vas a nivel del mar, subes ahí a Pico del Águila y tal, y estás en la brisa de allí.
O sea, eso lo notaste mucho.
Sí, ese tiempo continental de altura con el sol, y a mí me dejó tocado.
Hay tres factores, y perdona, hay tres factores que sobre todo se notan cuando estás varios días en altura, y hablamos de 1.200 en adelante, sobre los 2.000 metros, cuando vienes aquí a Valencia se nota sobre todo tres factores muy importantes que son: se duerme mejor, se rinde mejor y se respira mejor. Pero eso automático, es decir, comprobado. Yo sobre todo lo noto, es decir, cuando estás unas semanas en los Pirineos o en la zona, digamos, o en la zona de Granada, es decir, eso se nota porque, digamos, pues el cuerpo, como se suele decir, optimizar el consumo del oxígeno. Entonces, pues bueno, son factores que hay que tener en cuenta, y en este caso, en esta etapa, pues como comentamos, estabas por encima de los 1.200 metros constantemente.
Ya Carlos ya nos ha dicho que a él las fuerzas no le llegaron, pero la batería sí que te aguantó bien.
Bueno, nuestra preocupación, así como el que no tiene batería no piensa en que se va a quedar sin batería, piensa que si no tiene fuerzas pues la saca de donde sea, nosotros íbamos con la preocupación de llegar al sitio para no tener que cargar, aunque llevamos el cargador detrás.
Siempre con un cargador, eso por si acaso.
No, nosotros teníamos la preocupación, que pesaba como una losa, y si se me acaba la batería y no llego al sitio de cargar. Bueno, pues él no la tenía. Él tenía sus piernas, confiaba en ellas y llegó.
Pero en una etapa como esta, ¿te aguanta?
Sí, a nosotros en general, salvo unos compañeros que tuvo que hacer un esfuerzo en el último puerto muy grande, yo llegué con una batería normalmente de 17 amperios hora, yo llegué y hice la etapa completa.
Y sí. Entonces, ¿habéis hecho rutas todas circulares desde Yepuz?
Bueno, hicimos esa circular de ir y volver a Yepuz con comida y almuerzo incorporado. Por la tarde hicimos turismo, hicimos una siesta de una hora y nos fuimos a... a Teruel, donde Carlos nos enseñó Teruel a muchos que no lo conocían. Y fue, bueno, muy, muy, muy
interesante. ¿A qué distancia está Lleput de Teruel?
Unos 40 aproximadamente.
Lejos, no está tan cerca. Sí, coge el coche, sube el Gabil Gordo y bajas a Cedrillas y tal, y te llegas a Teruel. Ahí cenamos tranquilamente, vimos al centro de Teruel, lo vimos muy bien. Todavía no se había producido la famosa ola de calor, que fue la semana siguiente. Nosotros fuimos el 18 de junio y aquello vino al final de mes, ¿no? Y bueno, vimos Teruel, cenamos allí y nos volvimos. Y al día siguiente cambiamos el chip. Nos fuimos con el coche ya, nos fuimos a la zona de la Sierra de Albarracín.
¿Pero porque considerabais que salir desde allí era una matada increíble o,
no.
O porque queríais conocer otra zona?
Porque el sitio que íbamos estaba a caballo entre la Sierra de Albarracín y el Alto Tajo. Entonces Carlos descubrió un tesoro en la ruta de Ocid, en el primer pueblo de Guadalajara, que vas por la carretera de Orihuela de Tremedal, y ahí descubrió algo que nos va a contar ahora.
Bueno, es un humilde, pero el tema del sobre todo el tema de gastronómico, ya se sabe que hay que compaginarlo a nivel cuando se sale. Entonces, pues bueno, fuimos a Alcoroches, que es un restaurante típico, donde tanto el cochinillo como el ternasco, pues bueno, nos desquitamos del día. Yo me desquité del día anterior, porque realmente fue un placer y un manjar probar tanto el cochinillo como...
¿Cochinillo con culot?
El cochinillo, Paco, estaba impresionante. Yo no sé si con culot o no.
No, con culot
no
mayor, me refiero, vestidos de...
No.
Llegamos allí, llevamos ya todo el equipaje en el coche, entramos al servicio, nos cambiamos un poco el equipaje y nos pusimos de personas.
Sí, pero no sobró nada. Es decir, no sobró nada. Ese día fue, vamos, lo de supervivientes que están ahora, que pasan... Bueno, pues
entonces, nosotros... Nos encantó la etapa. La etapa, como veníamos por la mañana a 7:30 a.m. desde Lleput hasta el pueblo que se llama Alcoroches. Uh-huh. Alcoroches. Hicimos el coche allí y no pudimos hacer la etapa que teníamos pensado, porque si no el cochinillo no nos hubiera podido tomar.
Pero de todas formas, la zona del Alto Tajo es una preciosidad, es decir, sobre todo su fauna, su...
¿Pero cuánto hicisteis en coche, por ejemplo, para salir?
Pues a lo menos 90.
O sea que también no estaba cerca, está un cacho.
90, es más, si alguien...
¿Habíais elegido otra base en vez de Lleput para haceros etapas por allí?
No, es que no puedes hacerla. Tienes que coger el coche y cambiar, porque si quieres hacer la Sierra de Údar y luego quieres hacer una etapa en el...
O sea, hay
que
plantearse dos bases seguro, ¿no?
Te tienes que ir a pernoctar a otro sitio.
Nosotros... Sobre todo, el Alto Tajo, vamos, yo tengo ganas de volver otra vez porque es otra... Es distinto, es decir, te metes dentro de pinares, las carreteras son entre pinares, luego pues el tema de la fauna, es decir,
los corzos.
Sí, la carretera que sube el puerto de Orihuela de Tremedal, que va hasta Griegos y Guadalaviar, normalmente ves rebaños de ciervos pasando por allí.
Corzos.
Y para esa zona, ¿dónde haríais base vosotros?
En Orihuela de Tremedal.
¿Y desde allí cuántas etapas daría?
Allí,
¿tres?
Puedo hacer dos o tres muy buenas. Una, dar la vuelta por Griegos Guadalaviar, luego entrar en la provincia de Cuenca por Tragacete y ir a Peralejos de las Truchas y meterte ya en el Alto Tajo. Y otra, pernoctando en Orihuela, pues vas por Checa, Chequilla, Peralejos de las Truchas y vas a Poveda de la Sierra y haces el Alto Tajo entero. Claro, es como el Cañón del Colorado, pero mucho más bonito.
Sobre todo hay mucho cicloturista de la zona de Madrid, porque claro, tienes ahí los atractivos del río Cuervo, el nacimiento del río Tajo, es decir, quieras o que no, pues es algo diferente y la verdad es que está afortunadamente muy cuidado toda esa zona.
¿Y en verano es buena época para ir o es insoportable de calor? ¿Es mejor primaveras, otoños?
El calor ahí no existe, estás por 1.400, 1.500, 1.600 ahí. Lo que pasa es que hay mucha gente en agosto. Está todo el turismo del centro de España que lo copan todo. Hay que ir en junio, en septiembre, ¿sabes? En mayo, si puedes. Y además nosotros recomendamos que alguien de Valencia se vaya un día con el coche a Alcoroches, que está a 40 o 50 kilómetros pasando Teruel, que haga noche en el pueblo de Alcoroches, que hay un par de hoteles, hostales bastante buenos, se vaya a hacer la ruta del Alto Tajo y a la vuelta que se meta en el Corrinche, que es el restaurante donde el cochinillo se ponga las botas en el Corrinche y luego que se vuelva a casa. Una etapa de un día con
una puntualización. El próximo jueves nos iremos a dar el beneplácito al puerto de Jabalambre, concretamente al centro astrofísico, y le pasaremos los apuntes a UNZUE, volviendo a lo de antes.
Ah, perfecto.
Bueno, es la quinta etapa de la Vuelta a España y es nuestro plan del Belfil.
¿Pero vais a ir en coche hasta un sitio y luego subir el...?
Vamos a ir en coche hasta Titaguas el jueves y de ahí haremos una ruta con un par de puertecitos, Arcos de las Salinas, y subir al Picón del Buitre, que es...
¿Cuántos kilómetros sale eso?
Un portarrón de...
76, pero un desnivel de 2.000
metros. 2.000
metros,
pero la etapa, lo que es el pico donde sube la Vuelta a España, tiene 11 kilómetros y medio o 12, con 880 metros de desnivel acumulado. Es un HC, es un puerto enorme, con una media de 7,6, pero tienes pendientes continuas del 13, el 14, del 15, 16.
Puertaco, que se dice.
Un puertaco. ¿No?
Por fin se alquitranado los 4 kilómetros que estaban pendientes, darles la enhorabuena a Diputación General de Aragón, Ayuntamiento de la Comarca, todos, etcétera.
Queremos
etcétera.
Una descripción de todo eso en el siguiente programa.
Lo han conseguido.
Y del cochinillo que nos zamparemos a la bajada.
Sí, sí, algo comeremos.
Señores, esto, además de ciclismo, lo que acaban de oír, se conoce también como cicloturismo, que esto es lo que realmente nos gusta a lo que somos ciclistas de base o de muy base. Pero el cicloturismo, si tú le quitas el paisaje, los comentarios, la tertulia y sobre todo la buena gastronomía...
Vamos, Ignacio, venga.
El viaje, sufrir por sufrir, bueno, a algunos le gustan, pero ahí queda también ese reto. Es que de verdad, siempre cuando habléis de estos viajes que hacéis vosotros, a mí me dejáis... En fin, y...
Estamos en la edad, Pepe, estamos ya en lo que toca.
Sí, sí,
el cochinillo...
Sí, sí. Es los... Hombre, el récord de la hora y los tours y los giros que hemos ganado... Eso ya quedó en el pasado.
Efectivamente.
Bueno, Ignacio, tenías previsto hoy un tema que ya estamos fuera de tiempo y...
Bueno,
y
lo dejamos para otra semana.
No, y no podemos tocar, con lo cual pues te emplazamos para la próxima semana, si a ti te va bien. Pues...
Podemos ir a ver el tour, ¿no?
Vamos a ver el tour y, como decimos, los dos días hasta ahora que han pasado del tour y más lo que está sucediendo ahora, pues lo comentaremos, lo que hemos comentado hasta ahora, está bien para dos días. En una semana ya entera de tour, pues imagínate el programa próximo.
Sí, de Bacle, yo el
pues 6 horas,
próximo de 4 horas, lunes,
¿cómo puede ser?
Martes o jueves.
De todas formas, a UNZUE le decimos suerte. Espero que los... vamos a decir que de las críticas que desde aquí se te han podido hacer por los dos primeros días, que el resto del tour lo tengas mucho mejor planificado y que el resultado sea mucho mejor para el Movistar y sobre todo, para el ciclismo español. Pues, don Francisco, Fran, hasta el próximo lunes.
Pues, de acuerdo.
Don Francisco de casa, hasta el próximo lunes.
Hasta la semana que viene, Pepe.
Ignacio, nos vemos...
semana que viene.
La semana que viene. Carlos.
Hasta la próxima, que se suele decir.
Te esperamos ansiosamente porque tus retos son muy interesantes para todos nosotros. Y a vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Ser felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.